¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Las delegaciones de paz del gobierno colombiano y de la guerrilla ELN anunciaron por medio de un comunicado conjunto los avances alcanzados en el segundo ciclo de negociaciones de paz en México. El comunicado expresa varios puntos acordados, los cuales son fundamentales para el desarrollo de los diálogos de paz. Igualmente, el documento establece el tema de la violación de los derechos humanos, el tema que ha sido tratado en la mesa de diálogo. Nuestro compañero Cristian Galindo nos trae más detalles sobre el asunto. Adelante.
Así es, Víctor. Las delegaciones de paz del gobierno colombiano de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional del ELN han publicado los avances del segundo ciclo de negociaciones de paz que se están realizando en México desde el pasado 13 de febrero. El comunicado que fue publicado el 25 de febrero establece los puntos claves para el desarrollo de esta negociación entre las partes. Uno de los puntos más importantes especifica el carácter jurídico de la guerrilla del ELN, el cual le identifica como una organización política, armada y rebelde, subrayando que esta misma está desarrollando un diálogo con el gobierno. Este punto buscaría la eliminación del estatus de organización terrorista con el cual ha cargado el ELN, lo que permitiría una mayor apertura de las negociaciones, como la participación de más integrantes de la guerrilla para los diálogos. Igualmente, que los integrantes de esta organización armada puedan realizar participación política y ciudadana, al igual que pasó con la guerrilla de las FARC, a la cual se le eliminó el estatus de organización terrorista, lo que favoreció crear un partido político y la participación de sus miembros en proyectos sociales y empresariales, luego de la firma de paz del 2016. Esto también ayudaría a la liberación de miembros del ELN en las cárceles colombianas, los cuales la guerrilla reclama que son presos políticos. En este asunto, el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, quien también ha participado en la mesa del diálogo, ha presentado un proyecto de ley para la humanización de la política carcelaria y penitenciaria, como fue señalado en el documento. Continuando con los puntos, se encuentran los términos de referencia que regirán el Grupo de Países de Acompañamiento, Apoyo y Cooperación y la adopción del informe de la Comisión Humanitaria, además de un acuerdo de pedagogía y comunicaciones hacia una cultura de paz, como también se estableció con la guerrilla de las FARC en el Tratado de Paz por el que se creó la Comisión de la Verdad en Colombia, para ayudar a establecer qué es lo que ha pasado en el transcurso del conflicto armado en este país y la clara participación del ELN en este mismo. El documento igualmente agregó que las partes han dialogado para que se exija una participación de la sociedad en el proceso de paz y en el cese del fuego bilateral. Un tema importante es la creación de un punto de contacto y comunicación de la delegación del ELN, que funcionará entre los ciclos de los diálogos. Este punto también fue explicado por el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, quien habló de este tema en un encuentro directo por Twitter Space, bajo la organización de los medios de comunicación Al Carajo y Puentes de Paz. Pablo Beltrán explicó este punto en base a una pregunta realizada por uno de los organizadores del evento, John Alexander Lastra, quien le preguntó al jefe de la negociación por los medios de comunicación colombianos que atacan el proceso de paz. Es así que Beltrán explicó la estrategia de comunicaciones y pedagogía para la paz que se está planteando en los diálogos.
Bueno, comandante, reiterándole los agradecimientos, quería preguntarle sobre la posición de la insurgencia en el marco de estas negociaciones frente al tema comunicacional. ¿Cómo ustedes van a abordar este tema en el marco de las negociaciones, a sabiendas de las empresas mediáticas que hay en Colombia que tienen una línea editorial fuerte en contra del proceso de paz? Empezando desde la terminología, referirse a ustedes con ciertos epítetos y también ciertos epítetos para justificar algunas acciones de grupos o de núcleos paramilitares. ¿Cómo ustedes van a plantear ese tema en la mesa comunicacionalmente para tratar de contrarrestar ese punto? Que realmente sabemos que en Colombia el tema mediático y las empresas mediáticas manejadas por grandes empresarios en Colombia, pues se oponen a cualquier tipo de negociación, como pasó por ejemplo con las FARC y ahora con ustedes. Esa es como la pregunta puntual.
Hasta el momento esto ha sido un tema de debate y también de coincidencias. Fruto de esas coincidencias en la mesa, en el primer ciclo en Caracas aprobamos un protocolo sobre comunicaciones conjuntas que tiene 14 elementos, 14 criterios. Está escrito, pero realmente llevarlo a la práctica ha sido difícil porque En general, los gobiernos en Colombia tienen una actividad comunicacional que hace que lo convierte en el núcleo de su forma de gobernar. Algunos lo llaman estado de opinión. Entonces, esa modalidad, esa forma de gobernar a través de micrófonos pesa sobre la mesa. Nosotros hemos hecho reclamos de declaraciones unilaterales que ha hecho el gobierno y la delegación del gobierno, no solamente el gobierno, la delegación del gobierno, que no tienen en cuenta este protocolo que ya es un acuerdo de mesa. Entonces, resumen, tenemos un papel, cada nada nos toca irlo recordando porque es actuar en contracorriente de una modalidad ya de gobernar que existe. Y hay un segundo documento que es todavía más importante, que es una estrategia de comunicaciones y pedagogía para la paz, por ejemplo, que define qué es pedagogía de paz, qué es cultura de paz, qué es comunicaciones para la paz, que aborda todos estos elementos que usted habla, como la desinformación, esto como elementos para sembrar odio, para polarizar, que también habla entonces cómo tener una narrativa alterna a eso. Ese documento ya está preparado, precisamente en estos días, en esta semana, lo hemos puesto en manos de la delegación del gobierno. Ese documento se está preparando desde Caracas de manera conjunta y esperamos que avance. Pues en un primer momento va a ser un papel y en un segundo momento, pues también para exigirlo y llevarlo a la práctica. O sea, esto es realmente actuar en contracorriente. Para nosotros, esto es una lucha mediática muy fuerte, muy intensa, porque es posicionar otras narrativas que sean de otra cultura, que no sea propaganda de guerra, que no sea guerra mediática, que no sea desinformación. Usted mejor que nosotros sabe que esta es la era de la desinformación y que está sustentada por grandes empresas privadas de, no de comunicación, de desinformación. Entonces, es actuar en contracorriente. Nosotros somos conscientes de eso y esperamos pues seguir tocando el tema acá y seguir avanzando con este gobierno en ese sentido.
Con esto, y también aprovechando la pregunta de uno de los periodistas participantes del diálogo directo, el jefe de la delegación del ELN comentó respecto al secuestro del sargento del Ejército de Colombia, Livein Danilo Bravo. Este sargento fue secuestrado el pasado 14 de febrero y por su secuestro, los medios de comunicación en Colombia manifestaron que la guerrilla del ELN estaba bombardeando los diálogos de paz. Ante esto, el comandante explicó la situación y comentó de una pronta liberación.
Muy bien, comandante Pablo Beltrán, muy buenas noches, les saluda John López desde Colombia, RTBC Noticias. Comandante, dos preguntas. La primera relacionada con el secuestro del sargento primero del ejército colombiano. Ese punto se ha tocado en esta segunda semana de los diálogos en México, pues se había dicho que se iba a llevar por parte de la delegación de negociantes del gobierno colombiano. Y si de pronto ustedes ya tienen alguna fecha para posible liberación del sargento primero, que también ustedes han dicho que está recibiendo un trato de prisionero de guerra.
Buenas noches, John. Bueno, con gusto le respondo. El tema de la retención del sargento en Arauca fue este el episodio. Él se encontraba sin uniforme y haciendo inteligencia en una zona de Arauquita, Arauca. Así lo hemos podido comprobar y así lo atestiguaron también miembros de la delegación del gobierno. Cuando ocurren estos casos, la orden permanente que hay a las unidades guerrilleras del ELN es detenerlo, tratarlo bien, interrogarlo, que la detención sea breve y que se entregue a una comisión humanitaria. Entonces, nuestra delegación ha dicho eso aquí a la delegación del gobierno delante de los garantes y acompañantes. Y lo que hemos sabido es que esa liberación se va a hacer pronto.
También la organizadora del diálogo directo, la directora del medio alcarajo.org, Rosalba Alarcón, preguntó al jefe de la delegación respecto al cese bilateral entre las partes, recordando la violación de los derechos humanos por parte del ejército colombiano, en el que se asesinó a miembros indefensos del ELN el pasado 28 de enero.
Pero, comandante, nos gustaría saber justamente el balance del primer ciclo, esto como para poner en contexto a nuestra audiencia, y cómo avanza en un cese bilateral al fuego cuando el gobierno colombiano violó el derecho internacional humanitario al asesinar en estado de indefensión a 9 insurgentes el pasado 28 de enero.
El primer ciclo se dedicó fundamentalmente a hacer lo que llamamos una institucionalización de la mesa, colocarle criterios, cuáles son las funciones de los garantes, los acompañantes, cuál es el temario, cómo vamos a hacer las declaraciones conjuntas, cuál es la función de los gestores de paz del ELN, cómo vamos a hacer el trabajo a futuro de la agenda. los protocolos de seguridad, de funcionamiento. Un protocolo muy importante es el de garantizar el estatus de negociadores de paz de esta delegación, que nunca deben romperse así hayan crisis en la mesa, que fue lo que ocurrió con el anterior gobierno de Duque, que puso en cuestionamiento esos protocolos y ese estatus, y se quedó solo en la comunidad internacional porque nadie lo respaldó. Entonces, todo ese trabajo se hizo en Taracas, en el Parque Natural Guaraíra de Pano, en el Hotel Humboldt. Tuvimos todo el apoyo del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y concluyó satisfactoriamente a mediados de diciembre del año pasado. Ese es un balance muy somero de ese primer ciclo. En cuanto al cese el fuego, ese cese el fuego no se ha acordado con el gobierno. En ese contexto, pues el gobierno sigue sus operaciones ofensivas contra nosotros. Nosotros también hacemos acciones de resistencia, de respuesta a esas ofensivas. Y el caso que usted menciona del desgraciado suceso del 28 de enero en un sitio que se llama El Cacao, en la zona rural de Buenaventura, principal puerto colombiano sobre el Pacífico, ocurrió porque hubo un ataque de la infantería de Marina contra una unidad guerrillera nuestra de 14 compañeros. Entonces nosotros no estamos reclamando por el ataque, absolutamente, porque no hay un cese. Producto de ese ataque, murieron en combate 5 compañeros, 7 quedaron heridos y desarmados, fueron rematados. Entonces nuestro reclamo es por esa masacre, por actuar, por ejecutar a estos compañeros en estado de indefensión, que esos son crímenes de guerra. Entonces nosotros no reclamamos por el ataque, sino por esa abierta violación del derecho internacional humanitario, que manda a respetar al que se encuentra en estado de indefensión y si está herido incluso debe socorrérsele. Entonces ese punto se colocó en la mesa y nosotros exigimos que haya una investigación porque los militares que perpetraron esta masacre presentaron todos los 12 muertos como en combate, como un combate lícito, lo cual es mentiras. Les colocaron armas y uniformes después de asesinados y eso en Colombia se llama un falso positivo. Entonces nosotros presentamos nuestra protesta en la mesa. Esa protesta fue recibida y hay 4 investigaciones en curso y estamos pendientes para que esa investigación de verdad demuestre los hechos como ocurrieron. Y estamos pendientes también, si fuera necesario, que hubiera una veeduría internacional para que estas investigaciones prosperen y lleguen a esclarecer la verdad, pues también estamos contemplando esa posibilidad.
Ante las explicaciones del jefe negociador del ELN y el comunicado publicado, podemos afirmar que se está llevando por buen camino y buen terreno las negociaciones entre la guerrilla y el gobierno de Gustavo Petro. A pesar de las diferencias o incluso los tropiezos que se han presentado en el marco de las negociaciones, está claro que los diálogos avanzan cada vez más, pero también está claro que la construcción de paz se debe construir en base a un gran diálogo del cual la sociedad colombiana haga parte, por lo que la cuestión cultural, pedagógica y de comunicación que se presentan en este documento son muy importantes para los diálogos que se van desarrollando cada vez más. Al final, la paz es cuestión de dialogar, perdonar y construir.